Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestros hombres, Dr. J, el criminalista.
¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Aquí estoy acompañado de un All-Star que se ha pillado vacaciones. No es el negro del GTA, es Kevin Durant.
Y recordamos que la gente no te está viendo, ¿eh?
Bueno, da igual. Pero estoy con Kevin Durant, que me está confesando unas cosas. Y con vosotros, sí, con vosotros, el bibliotecario, sí. John Ball.
Chavales, buenas tardes. Nuevo episodio de Los Crímenes con nuestro hombre, el más criminal también, de Turis.
Sí, buenas a todos, estamos aquí otro domingo más de Crímenes de la Calle Laurel y grabando también en directo de YouTube, así que podéis ver cómo Dr. J está acompañado de Kevin Durant, ha preferido no jugar el NBA All-Star y se ha ido con nuestro Dr. J, no sabemos qué le da.
O sea, pero fijaros cómo ha llegado el nivel, que yo siendo los Knicks me he puesto una camiseta de Brooklyn. O sea, fijaros lo pelota que soy, a ver si me invita allí algún casino de Bahamas que tiene por ahí.
¿Quieres ir a lanzar billetes?
Sí, pues ya que Harden, con Irving, con el Brown ese, que parece ahora Brown, parece Clyde Drexler, ¿no? Es que, en fin.
Bueno, pues estamos aquí los tres nuevamente. Creo que llevábamos un tiempo sin juntarnos para ese especial de los crímenes de la calle Laurel. Comentaremos algún un poquito de actualidad de la liga. Pues no sé si queréis hablar de Scariolo, de polémica de la G-League con Jeremy Lin o algunas cositas. ¿Sí?
No, ese mejor no.
Y tendremos Y tendremos consultorio masivo con las preguntas que nos habéis querido dejar tanto en la comunidad de iVoox como en Instagram. Y el último ratito, pues ya sabéis que los directos podéis aprovechar para hacer preguntas en ese momento y pues le daremos respuesta. Así que si no tenéis nada que añadirle, vamos dando.
Yo tengo una cosa que añadir, ¿eh?
¿Sí?
Uf.
Sí.
Adelante, John Ball.
Miami Heat se ha pasado por la piedra a Utah Jazz.
Ha despertado,
no sé cómo
¿eh?
Lo veréis.
Han despertado del letargo.
Ahora sí que podemos decir que han despertado, ¿eh?
John Ball, se nota que llega el calorcito y los chicos de Riley se enamoran.
Se nota que llega Jimmy Buckets con el café.
Sí, claro.
Ahí me hizo gracia un tuit de Fontecha 90.
¿Sí? Tío me suena, ¿eh?
Los Heat están remontando. I told you. A ver, los Heat creo que o por lo menos aquí en Massive Ball todos compartíamos la idea de que cuando volviese Jimmy Buckets esto iba a ser otra cosa, ¿no? Que había que tener calma.
Sí, no, y ahora los seguidores de Boston se están tirando de los pelos. Los pocos
tengan
pelos que tienen, eso es, los que tengan pelo y los que no, pues se tiran de otra cosa. Que ahora están de alarma, ¿no? Alarma verde. Hay que traspasar a Tatum, a la Rivera. Están locos todos.
Alarma.
No sé qué hay que hacer, pero algo hay que hacer, ¿eh?
Hay más alarmas que las tentaciones, ¿eh?
Ah, claro, alarma. Que además hoy subí. Se habrá subido hoy el post que hice, ¿no?
Sí.
Pues very nice. Luego me lo chequeo y vemos un poquito las respuestas de lo que opina la gente, ¿no?
Vamos a ver si hay que hacer reconstrucción, ¿no? En los Boston Celtics.
Sí. Se me había olvidado ya.
O no es para tanto las alarmas.
Hoy en megaconstrucciones en Disney Channel, ¿no? Bueno, The Turis, ¿al lío o qué?
Le vamos dando, ¿vale? Vienen las palmaditas para YouTube y venga va, pues ya sabéis, ojo que casi se me olvida, cuando las noches de NBA se hacen largas y oscuras y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. In the hands of Anthony for three, puts it in, next by one, with 8.2 remaining.
Puts up the three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. It's
off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger?
Bueno, pues estamos aquí para comenzar con ese consultorio masivo de esos crímenes de la calle Laurel. Podéis seguir preguntando los que no lo hayáis hecho ya, que habéis tenido ocasión, palito, en el chat en directo en YouTube. Y los que estáis en iVoox, pues ya sabéis que tenéis todo el viernes y sábado para dejar vuestras preguntas en el apartado comunidad. Así que si John Ball me confirma que lo tenemos también para YouTube, se podían ver las preguntas, ¿no?
Sí, pero vamos a empezar ya con preguntas. Yo tengo
¿Quieres
cosas
algún
que
tema
hablar,
candente? Cambia aquí.
Candente, candente.
Y por cierto, tenemos novedades que anunciar.
¿Sí? ¿Hay cheerleader?
¿Eh? ¿Lo dejaremos para
al final,
la última
luego
parte?
Al final lo anunciamos, si quieres.
Ya decía yo que John Paul. Ya decía yo que habías tardado mucho.
Hay que dejar el cebo ahí. ¿Por qué quieres empezar, John Ball? Ya para cambiar un poco el orden del episodio.
A ver, yo creo que el partido de Miami contra Utah ha sido interesante, ¿eh? O sea...
El micro es tuyo.
A ver, no, tampoco es que haya sido una cosa que tengamos que hablar sí o sí, pero Utah Jazz es el mejor y merecido, el mejor equipo de la liga a día de hoy, sobre todo con los Lakers tan mal. Y ha venido mi hombre Jimmy Buckets y ha metido 33-18.
Solo.
Ariana Grande.
Y han ganado bien a los Utah Jazz, que estaban completos. Y yo te pregunto, querido suscriptor, los Hits, bueno, el Hit, en realidad se dice en Estados Unidos.
Is
back.
Y sí, Julio Iglesias.
Is back. Y además me da la sensación que esto va a ser como cuando volvió Draymond Green para los Warriors. Me parece aquí que ya se han acabado las chorradas con mi hombre Jimmy Butler. Bama de Bayo, pues hombre, lo de siempre. A ver, Bama de Bayo, no hablamos mucho porque ya es algo que lo vemos normal, pero son 7 asistencias y el tío sigue jugando y progresando en su faceta de playmaker. Y claro, cuando también te funcionan los tiradores, pues yo creo que Miami sigue siendo un equipo muy complicado de ganar. Y bueno, nada, simplemente quería decirlo, que les han ganado al mejor equipo de la liga.
Estaban sin Avery Bradley, que todavía veremos cómo se adapta, ¿no?, en el equipo, pero estaban sin Hero, que realmente es una pieza a sumar y mucho, ¿no?, en ese tiro exterior y en esa anotación del Hit.
Eso es.
Decir que Adebayo ha firmado por Jordan, uno más a la lista, y yo estoy con John Ball. O sea, los Miami Heat se habían tomado unas vacaciones sabáticas al inicio de temporada, después del año pasado, que fue una locura, pero ya ha dicho el tío Riley que ya se acabaron las tonterías, que ya hay que competir un poquito, porque ya estaba mirando jugadores, a ver si vamos a tener que traer a Bradley Beal, a ver si vamos a tener que traer a Draymond, y ya la gente ya se ha puesto en serio.
A mí eso de Draymond me parece una locura, ¿eh?
Sí, no, el Draymond no pega ahí ni con cola. Entonces,
a ver.
Confiamos en Bam Bam y confiamos, obviamente, en Jimmy Buckets, que también estaba de luna de miel, así romántica, con Ariana Grande, y ya el tío se está centrando.
Estaba de pretemporada, ¿eh?
De pretemporada en todos los sentidos.
También me gustaría hablar de que Joel Embiid ahora se ha colocado, como vemos en pantalla, como el principal candidato al MVP.
Estaba
después
tardando.
De esas 4 derrotas
que
se han acabado hoy de los Lakers, ganando ese último partido contra los Portland Trail Blazers, que ha sido un buen partido. LeBron James ha puesto otros números de escándalo, como siempre. Y han ganado para mí han ganado por 20, por 15 o 10 al final fue el partido de Lakers, y han ganado de una forma bastante bastante buena a tu equipo, Turis, y por referencias, por eso quería sacar el tema.
Masiva, ¿eh?
¿Qué te ha parecido el partido? ¿Cómo ves a los Portland Trail Blazers? ¿Cómo veis a los Lakers? Y un poquito pupurrí, ¿cómo ves ese número uno en la carrera de Joel Embiid?
Lo de Embiid, estaban tardando, para mí. Entiendo la narrativa de LeBron James en la lucha por el MVP y que hay que hablar de él y tiene que estar ahí, y obviamente está haciendo méritos, no es algo vacío, pero es que Joel Embiid para mí estaba siendo el primero de la liga y claro, aspirante candidato al MVP. Entonces estaban tardando, Porque llevamos desde Navidad, han pasado 2 meses y ya se empieza a hablar o parece ahí el primero. Yo creo que tarde. De los Portland Trail Blazers poco quiero hablar. hemos tenido...
¡Ah, no!
creo que son 3 derrotas seguidas.
De Turis, ¿qué podemos hablar antes de la línea defensiva del Cholo o de los Blazers?
hablaremos nice. De la chilena de Giroud en el próximo directo. A ver... sí que es verdad que han jugado 3 partidos y es contra Suns, Nuggets y Lakers. Obviamente Lakers con bajas, pero sí que volvió Schroeder, que al final había tenido unos partidos complicados Lakers, porque además de la baja de Anthony Davis se notaba la de Schroeder, obviamente. Y ayer sumó, entonces al final, bueno, obviamente no está Anthony Davis, pero si hablamos de bajas, creo que de los equipos que peor están es Portland. Y seguimos estando ahí, o sea que yo para nada estoy preocupado por esta racha de 3 derrotas, digamos.
¿CJ McCollum cuando vuelve?
Pues está ya tocando balón, todavía no le han dado plazos, tenía revisión médica el pasado viernes o jueves, y parece que va a volver antes Nurkić.
El oso,
sí que te están entrando los dos, empezando a entrenar y así, parece que tiene más opciones de regresar, gracias en Scanter al banquillo. Y bueno, pues que vuelva CJ, a ver si vuelven después del parón por el All-Star, ¿no?
Hay que decir que Covington no lo ha hecho mal, ¿eh? Covington jugando,
el que puse yo como jugador defensivo del año.
Sí, ese. No a esos niveles que tú lo decías, pero sí que dentro de esta vorágine que ha habido, es de lo más destacado, aparte de Damian Lillard, de los Blazers.
En defensa es el mejor, por no decir casi el único que suma para mí. Y sí que es verdad que desde hace 7-8 partidos, un par de semanas, 3, está teniendo mucho más acierto en el tiro exterior. No sé porcentajes, pero el inicio fue malísimo y por eso igual más palos que recibía, pero está teniendo aceptable, digamos, en el tiro de 3, que se queda bastante liberado, y en defensa es el que más suma dentro de las peores defensas de la liga, ¿no?
Dos Blazers que no se descuiden, que no se descuiden. Además, el parón este de All Stars, siempre hay algunos equipos que le sienta mal, ¿eh? Le sienta peor. Le sienta peor que un café de Jimmy Butler a las 6 de la mañana. Pero bueno, yo confío en que Portland al final va a estar en playoff, obviamente.
Portland el parón le sirve para recuperar a CJ y a Nurkić. Así
sí,
que
bueno, pero se tienen que reenganchar al ritmo de competición. O sea, no es llegar y a jugar.
Sí, sí.
Es decir, que hay equipos que vienen dando cera en el oeste.
Esperemos que luego no hagan como Bucks o equipos que vienen arrasando en temporada regular, o los propios Utah Jazz, ¿no? Están arrasando, veremos qué hacen luego en playoff.
¡Pero Utah!
Bueno, y otra cosa que también quería hablar con vosotros, voy a poner ahora los standings.
¡Oh!
Ahí. Pincho la 1000.
Acabo de pinchar la 1000, sí. A ver, evidentemente estamos viendo ahora la clasificación del este y la del oeste. Los Phoenix, o sea, los New York Knicks siguen siendo sextos. Eso es increíble para nosotros. La hypeada es brutal. Boston está con récord negativo, ya no es 50-50. Y hay un equipo del cual quería hablar por un jugador en especial, que son los New Orleans Pelicans. Porque quiero hablar de un debate que llevo teniendo interno casi una semana.
¿Billy Hernán Gómez?
No. Quiero hablar de Zion porque... Quiero hablar de Zion, de Simmons y de Giannis Antetokounmpo. Esos 3 jugadores me parecen que son semejantes y que cada uno...
Dominio físico.
Hace una cosa... Sí, y que cada uno hace una cosa bien específica. Y he estado reflexionando un poquito y digo, estos 3 jugadores tienen la misma carencia, pero se han adaptado de diferente forma a la NBA. Y quiero preguntaros, ¿cuál creéis que de estos 3 va a tener mejor futuro?
Que meterá
yo,
más triples.
Mi respuesta... No, y mi respuesta no va a ser tan... No creo que la veáis venir. Pero bueno, lo que quiero deciros es que, por ejemplo, Zion Williamson, que está jugando de una forma brutal, ahora se ha convertido en una especie de semibase, porque sube el balón, distribuye un poquito, está bastante bien su evolución, que os recuerdo que aún no ha jugado 40 partidos en la NBA. Ben Simmons se ha convertido en un jugador estelar defensivamente. ¿Sí? La defensa de Ben Simmons no es de este planeta. Yo, para mí, creo que se merece, no sé si este año porque mi hombre Gobert está muy fuerte, pero en algún año se va a merecer el jugador defensivo del año. Y Giannis Antetokounmpo no hace falta decir mucho, pero que ya ha ganado dos MVPs y un defensor del año.
¿Me estás diciendo que Ben Simmons, que no es de este planeta, tiene que salir en Space Jam?
No, lo que estoy intentando decir es que estos tres jugadores, en cierto momento en sus carreras, a pesar de que Zion lleva muy poco tiempo, han decidido mejorar ciertas facetas. Y Zion, al no elegir el triple como ha elegido Giannis, creo que va a tener mejor carrera a largo plazo que la idea de Giannis. A pesar de que haya ganado dos MVPs ya. No sé si Giannis va a ser capaz de liderar a su equipo en eliminatorias clave. Mientras que Zion sí que lo veo capaz de hacerlo con lo que se está viendo. Y Ben Simmons creo que puede decidir una eliminatoria defendiendo, por ejemplo, a la estrella de rival, si por ejemplo es Kawhi Leonard, que la defensa que hacen los jugadores exteriores es brutal. Y este año que vas a tener que defender a KD, a Kyrie Irving y a James Harden, creo que es de los pocos jugadores en la liga que puede hacer buena defensa a los tres jugadores. Así que ahí os dejo el debate. ¿Qué opinas de todo esto?
Ben Simmons para mí de los tres es el más flojo. Estoy contigo que este año sí que ha dado un poquito un paso más, ¿no? Pero a Ben Simmons hay que calificarlo en playoff. Para mí, los Sixers están haciendo una temporada regular muy buena, pero hay que verlos en playoff. Y sobre todo, que no haya esa lucha de egos con Embiid luego, porque a la hora de jugarse los balones o ser protagonista en playoff, lo quiero ver. Tema Zion. Estoy contigo que, y lo hemos hablado todos, que si no tiene ningún problema físico, va a ser un jugador que va a dominar en la NBA. No sé qué jugada vi el otro día, que fue un choque que fue chocó en el aire y al tío lo mandó a la grada, a tercer anfiteatro, y él siguió en el aire, ¿no? Y creo que es...
O esa jugada contra Tristan Thompson, cuando se cae...
Eso es, que Tristan Thompson, eso es.
Y es que es increíble.
En ese sentido, me recuerda a ese nivel de abuso a Shaquille O'Neal. Es decir, Shaquille O'Neal era un tío de 2'16 que pesaba 150 kilos, pero se movía con una agilidad que era muy difícil para cualquier pívot. Entonces, metía su cuerpo, ganaba esa posición y la hundía. Y Zion, en ese aspecto es muy parecido. En cuanto Zion se levanta, es muy difícil pararlo. Y tiene esos porcentajes de cara al aro brutales. Entonces, yo creo que Zion no va a mejorar el tiro, a no ser que tenga algún problema de lesiones de rodilla o lo que sea, que tenga entonces que adaptar un arma ofensivo más a su juego, que podría ser el tiro exterior o tiro de media distancia. Y yo creo que está muy bien con lo que hace. Y voto también porque coja la pelota y corra en transición y de vez en cuando veamos que organiza un poco el equipo. Lo vimos hacer en Duke, donde muchas veces rozaba el triple doble o hacía 5 o 6 asistencias por partido. Entonces, bueno. Y Giannis, llevo 2 años que no le veo mejora. O sea, sí, físicamente, defensivamente también ha dado un paso hacia adelante, pero vemos que el hándicap es el tiro exterior y liderazgo en playoff. ¿De Turis?
La pregunta es, ¿quién será mejor de los tres al futuro? ¿Quién puede ser más dominante?
Puedes comentar en general, porque suelta demasiadas cosas.
O sea, estoy bastante de acuerdo con lo que habéis comentado. No creo que Ben Simmons pueda dominar, sí que desde la defensa, pero como primera estrella del equipo le falta bastante tiro, para mi gusto. Entonces creo que siempre va a tener que estar acompañado de otro jugador con muchos puntos o muy dominante en anotación. Entonces, como principal estrella, no, sí que me gusta pues la dupla que hace con Embiid, o si tuviese un tirador exterior y él tener más presencia por dentro y organización de juego, ¿no? Con Giannis sí que comparto un poco el palito que ha lanzado Dr. J al final, de que ve 2 años un poco que no hay tanta evolución. Y sí que criticaría o destacaría un poco la toma de decisiones, o igual querer ser demasiado protagonista o anotar él esa canasta decisiva cuando tiene armas dentro del equipo, como puede ser Middleton y otros jugadores que pueden aportar o ser decisivos
este año.
Y él dominar por dentro, ¿no? Entonces, si las lesiones aguantan, creo que el que puede ser más dominante, y no sé si llegará al nivel de Shaq, pero sí que estamos hablando y puede ser una comparación acertada en este inicio, sería Zion.
Es que Zion, ¿no? Como yo quiero decir una cosa, porque ahora mismo estamos en el momento en el que Zion Williamson tiene que decidir... O sea, los tres son superestrellas, a mi parecer, ¿eh? Pero en este momento Zion está decidiendo cómo va a enfocar su carrera. Y el hecho de que esté tirando por este carril, a mí me hace plantearme primero que Giannis se ha equivocado, a pesar de haber ganado MVP Defensive Player of the Year, ¿eh? Porque mucha gente le critica a Giannis, y yo uno de ellos, que no tiene recursos ofensivos que determinen una eliminatoria. Uh-huh. Y eso a mí me parece muy grave. Y Ben Simmons, sin embargo, sí que tiene recursos defensivos para determinar una eliminatoria, porque estuvo a punto de ganar la eliminatoria contra Toronto en ese tiro de Kawhi Leonard.
A ver, entonces, John Ball, es que Giannis, yo creo que tienes todos los fundamentos para ser un jugador determinante en defensa y en ataque, pero muchas veces yo creo, lo que tú dices, o se obceca, y es decir, ¿claro? Voy a hacer la guerra por mi cuenta, que al final te puede salir una o dos veces, pero los rivales te estudian, saben dónde están tus puntos débiles, hay defensores especializados en un jugador como Giannis Antetokounmpo. Entonces, el problema es ese, que se obceca y no sabe confiar en el resto del equipo, como puede ser Middleton, Holiday y compañía. Y luego, lo que hablamos, es que le veo falta de liderazgo a la hora de afrontar según qué situaciones de partido, como vimos en la eliminatoria del año pasado contra los Heat.
A mí me parece muy interesante, porque Giannis en su momento pudo elegir desarrollar más técnica y se centró en utilizar ese tiempo en desarrollar el tiro de tres. Y estás viendo que eso no va a funcionar. Claro. Estás viendo que eso no va a ser suficiente para determinar una eliminatoria clave. Sin embargo, los otros dos, yo, a mi parecer, creo que tienen más armas para esas situaciones. Entonces me parece muy interesante ese debate. Y ahora que justo Zion está dando el paso, que me parece muy fuerte que lo está haciendo ya, pero que se esté viendo esa faceta que va a determinar, que va a ponerle over the top, ¿no? Que lo va a poner por encima de los demás, creo que merece ser señalado, no sé, por alguno decirlo. Es que me resulta muy, muy fuerte que Giannis, a pesar de haber ganado los dos galardones, a mi parecer, sea el que está peor situado en una eliminatoria de playoff. Ya está, yo lo dejo ahí.
No, y que al final, es que lo que tú dices, ya ha ganado MVP de la temporada y defensor del año, y ya el único escalón que le falta es el anillo. Y ese va a ser el gran escalón, porque de momento se ha quedado lejos de competir por una final, ¿no? En un anillo.
Pero es que yo os voy a ser sinceros. Sé que no es justo criticarle o valorarle por lo que hizo en la última eliminatoria, pero en cuanto tuvo dificultades de que un equipo le pone el ojo encima y hace su planificación para limitar al jugador, a mí me parece que Giannis era inferior en el esquema ofensivo a Middleton.
Sí, Giannis Parguela, como dice en YouTube.
Bueno, bien, es que es complicado. Y luego me puedes decir, estás loco, y también tendrías razón. ¿Sabes? Es que es complicado valorar a Giannis. Pero bueno, ahí os lo dejo y no voy a enrollarme más con este tema.
Venga, al salseo.
Vamos al salseo.
¿Queréis hacemos alguna pregunta y te metemos pausa? O
sí, vamos a meter una pausa. Sí,
metemos la intro aquí para el podcast y luego le damos ya con todo el cuestionario, ¿vale?
Venga, va.
Venga, va, pues dentro intro.
A three wins the series. It's Lillard, he got the shot off. Lillard got it! And the Blazers win the series for the first time in 14 games!
Double teamed on the drive, in from the left, gets chased into the corner, comes right back, shot! Oh, through the foul!
Yes!
Wow! There's a poster play, folks.
They do have a timeout, decide not to use it. Curry, way downtown, bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues.
Cleveland! This is for you! Ow!
Y vamos ya después de ese debate masivo de Zion, Ben Simmons y Giannis Antetokounmpo. Ánimo, Julián, con los palos que le hemos dado a Giannis. Vamos con ese consultorio masivo, con las preguntas que nos habéis querido dejar tanto en el apartado comunidad de iVoox como en stories de Instagram. Así que empezamos por para iVoox, YouTube, ¿no? El John Ball podrá poner las preguntas y la gente podrá ir viendo y voy preguntando, si te parece.
iVoox primero, ¿no?
¿Comenzamos por iVoox?
Sí.
Venga, vamos.
Vale. Pues ponen las preguntillas.
Ya están.
Ah, es que va con retraso. Dale la primera.
Va con retardo.
Claro.
Vamos con Samu, ¿no?
La primera de Samu.
¡Samu! Sí.
Dale.
Dale, dale.
Ahí lo tenemos. No.
Haced sí, dos quintetos. No All-Star masivos con jugadores que hayáis visto jugar en vuestra vida. No me vale poner a Jabbar, por ejemplo, y que sean disfrutones, es decir, no tanto por números, sino por explosividad o técnica. Eso sí, guardad la regla de elegir base escolta alero a la pivot y pivot. Buena pregunta de Samu, ¿eh? Ojo aquí, ¿eh?
Decimos nombres para base.
Bueno, lo habéis pillado, ¿no? Vuestro quinteto para un All-Star.
Decimos un quinteto solo, ¿no?
Sí.
Sí, llegar a un consenso siempre se nos da muy bien. ¿Qué nombres tenemos para bases?
Empiezo yo. Jason Williams, que lo dije en el último podcast, para mí es un tío disfrutón que no tuvo un All-Star, creo.
Pero él no fue All-Star. Yo creo que se referirá a los jugadores que han sido All-Star.
Vale, bueno, en realidad la pregunta de Samu pone jugadores que ya hemos visto jugar en nuestra vida. Si has visto jugar a tu primo, el del barrio, y era un jugón, pues lo metemos también en All-Star.
Voy a hacer el mío propio, ¿eh?
Podemos meter a Campacho, a Raúl López.
Yo voy a hacer el mío propio.
Iverson nos gusta.
Sí,
yo tengo otro para mi equipo.
Iverson nos gusta, pero...
¿Lo podemos meter como escolta?
Yo metería a Baron Davis.
Yo metería a Tim Hardaway.
¡Oh! ¡El padre!
Pero pueden ser jugadores All-Star.
Oye, son jugadores All-Star.
Bueno, has dicho Jason Williams no había jugado.
De Turis. Otra cosa es que no tuviera pañales todavía, pero son jugadores All-Star.
¿Jason Williams?
No, joder. Baron Davis y Tim Hardaway.
Venga, ¿de escoltas a quién?
A McGrady y a Kobe.
Sí, McGrady y Kobe fijos, yo creo, ¿eh?
Alero, Vince Aleros... Carter.
¿Y alguno de este año te viene bien, o...?
Sí, hay un jugador así que está empezando, que juega a los Lakers, que se llama LeBron James, que ese chaval lo va a hacer.
Tienes también un muñequito de otro jugador también.
¿Sabes a quién pondría yo? Que además juegan los Knicks. ¿Sabes a quién pondría yo que juegan los Knicks, ya que no tienen que ser All-Stars?
¿A Imanol?
A James White.
James White. Vaya muelles, ¿eh?
Buah.
Pero...
Y le diría, haz lo que quieras.
Oye, pero John Ball, los All-Stars dicen las malas lenguas que se lo marcaban en las habitaciones del hotel, ¿eh?
¿Qué hacía ese tío por ahí?
Luego fue a Europa, ¿eh? Y estuvo jugando en Rusia o... Desde Rusia.
Es el tío... Si pensáis que Zach Lavin tiene salto, no es comparado con este tío.
De hecho, las canastas las inventó él.
Bueno, ¿sigues con las siguientes o no?
¿Y a la pívot o pívot? ¿No queréis ninguno?
Sí, a la pívot yo pondría Kevin Garnett.
Kevin Garnett no, que os va a poner a insultar ahí.
Es que me repito ya, ¿eh? Y de pívot a Ilgauskas.
Y por eso.
¿Cuál podríamos poner así alguna a la pívot así? Yo igual pondría a Chris Webber. Chris Webber para mí.
Sí, no, Chris Webber era una locura. ¿Sabéis quién me gustaba mucho? Stroman Swift.
Ah, sí, sí, sí.
Vaya mate, sí, vuelo, sí.
Iba así, era como un Miura, ¿eh? Iba con todo y se llevaba lo que tenía que llevarse.
Luego hacía el símbolo.
Luego hacía
de
el movimiento,
paloma.
Sí, sí.
El símbolo de la paloma, ¿eh? De paz, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Paloma.
Además lo hacía subiendo y bajando.
Bah, ¡qué bueno era! De Turis, vamos, ¿metemos a Llorente y a Suárez aquí o no?
Y luego a Eddie Curry ya para rematar.
Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente es de un recién fichaje del grupo de WhatsApp. Alex Serrano,
merecido,
39.
Serrano. Ya sabes la rima.
Pregunta... Hola, en la batalla de los centers que se van a quedar libres, ¿con cuál os quedaríais? Y añade, creo que se quedarían libres McGee, Cousins y tal vez Drummond, Griffin quizá. No sé si me dejo a alguien. ¿Creéis que Celtics va a liarla? Si queréis lo de Celtics lo dejamos para el final con el post de Instagram, antes de anunciar las novedades. ¿Qué pívot os interesa más entre McGee, Cousins, Drummond, Griffin?
Si tienes pasta, yo iría por Drummond.
Porque... ¿Pedirá pasta?
Apretado. Yo sigo empecinado con que tienes que fichar a McGee.
Si, yo estoy con John Wall. Si ya tienes a tres bichos como tiene Brooklyn y necesitas un center con, de ese perfil, de McGee, que te barra, que te tapone, que supla al colega de Andre Jordan... Pero un equipo, por ejemplo, como Dallas Maverick o Toronto Raptor, no le vendría mal un Drummond.
Ojo, Claxton, el pívot suplente que está aportando, Speedy, a mi parecer, en esa rotación de los Brooklyn Nets. Y veremos si puede asumir el rol que no aceptó Jarrett Allen, ¿no? Speedy, ser el suplentísimo. Vamos con la siguiente que nos ha dejado Jorge.
¿Sí? ¡Jorge!
¿Jorge?
Hablando de los Nets, buenas. Todos vemos que Brooklyn arrolla en ataque... Pero sin fichajes defensivos, ¿creéis que ganarán el anillo tan fácil como ganan partidos hasta ahora? Un saludo.
Hombre, que diga que sí, está loco.
Sí. A ver, fácil no, porque obviamente siempre se habla, ¿no?, que las defensas ganan campeonatos, de que en playoff es mucho más serio el nivel defensivo y tendrán que demostrar. Pero es que, ¿qué llevan? ¿9-2, 10-2 sin Kevin Durant?
Ha coincidido también que Harden está a un nivel excelso y Irving también está centrado. Pero al final va a llegar un equipo que te va a poner, te va a tensar y te va a apretar los tornillos, ¿no? Pero claro, si cada bicho de estos mete 30 puntos y software.
A ver quién.
Yo creo que habrá más problemas. Pero creo que Kevin Durant va a. Yo creo que Kevin Durant va a dar un paso adelante defensivo que no sé si la gente tiene mucho en cuenta. Esa es mi teoría.
Oye, pero ahora en serio, el Brown este ha subido una sacada de Steve Nash,
Sí, sí, muy buen jugador. Juega de pívot, tío.
Y luego, pues, Jeff Green está rindiendo, pues, jugadores de ese perfil que siempre vienen bien. Y recordar que Dinwiddie se lesionó.
Lo están vendiendo, ¿no?
Lo está fuera todo el año. Sonaba a ver si igual entraba en algún traspaso para adquirir ese complemento o pieza que ajuste un poco la plantilla, ¿no?
Yo si fuera un equipo que tuviera un jugador que le pueda interesar a Brooklyn, rollo algo defensor, sí que iría por Dinwiddie, ¿eh? Porque al final un cruzado tampoco es tanto. Simplemente que hay que esperar un año.
¿Y cuál es el equipo que veis que más puede frenar a esos tres? Dentro del este, o si queréis luego en una hipotética al final.
Sixers. Pues,
en el este,
yo iba a decir Sixers, con Simmons, Tibull, igual de
no, y Miami si le plantea un partido ahí de mini batallas...
Es que con Miami hay que esperar un poco a ver qué pasa.
El problema de Miami es que a una serie de 7 partidos no sé si gana Brooklyn.
Bueno, veremos.
Y Bucks, nada. Yo Bucks sigo confiando cero.
Los has nombrado
Julián,
tú, ¿eh?
Cero.
Vamos con la siguiente pregunta del amigo Ander.
¿Ander?
No sabemos. ¡Oh! Top 3 sin orden de jugadores favoritos por vosotros todos los tiempos. No mejores, ya que son Jordan, LeBron y Jabbar. Si no, esos que os gustaba más. Por ejemplo, los míos son Curry, Iverson. Y luego el tercero se debate entre Irving, Ellis y Jamal Crawford. ¿Queréis vuestro top 3 de jugadores favoritos o que más os hayan gustado, marcado?
Pues obviamente Jordan, uno de ellos. Kobe Bryant. Y... yo qué sé. Shaquille O'Neal para mí ha sido el jugador más dominante después de Jordan.
John Ball.
A ver.
¿Sprewell?
Uno tiene que ser Kobe. Supongo que Jason Williams, pero me parece una respuesta demasiado fácil. Kyrie Irving. Y el tercero voy a esperar a que diga Turis, porque lo quiero pensar.
Steve Novak.
Yo, claro, la mitad de los que entrenan y no he visto jugar, mi bagaje NBA es más reciente, entonces Kobe seguro es el que más, sin lugar a dudas. Por desgracia, este hombre de aquí atrás que la camiseta de Jordan no lo vi jugar.
Vendiendo la camiseta ahí en Pugalapop,
Ya, ya tengo la respuesta.
Derrick Rose.
Oye, John Ball, o sea, de Turis, ¿cuándo empezaste a ver tu NBA?
Con Pau Gasol en los Lakers, casi.
Tu primer, madre mía, tu primer recuerdo, Gasol en los Lakers,
No.
A tiro hecho,
Si tengo
¿sabes cuál es mi primer recuerdo?
Yo los Knicks contra San Antonio. O sea,
mi primer recuerdo fue el triple de Horry.
¿Sí?
que tenía un amigo mío del colegio, que supongo que estaría en cuarto de primaria, sí. Que, sí, que me acuerdo que decía, buah, pues es que Robert Horry ha metido un triple y estábamos todos los días practicando ese triple en las canastas de minibásquet porque habíamos visto la jugada.
Es extraño, pero el triple de Horry, ¿cuál de todos? ¿El de los
Yo pensaba que Horry... No, contra Sacramento. Yo pensaba que Horry era el jugador estrella de los Lakers. Cuando no...
Ese extraño elemento llamado Robert Horry. Sí, sí, sí.
Y luego me creía también Stojakovic, porque le metía muchos triples en el concurso ese.
Horry que jugó con el Olajuwon en los Rockets, y creo que un anillo o dos también ya...
Dos, ¿no?
Sí, puede ser, ¿eh? Si no recuerdo mal.
Bueno pues a mí
bueno, mi tercer jugador es Pau Gasol, por lo que hizo contra Francia.
Ahora somos muy de Willy o de Billy.
Pero lo de Francia, es que lo de Francia lo he vuelto a ver, macho, que una vez que te emocionas, ¿eh? Sí, es que sí, fue increíble, sí. Los gritos y todo eso, ¿eh? Es que yo creo que no le hemos dado mucho bombo a ese partido del 2015.
Y San Emeterio con la mandíbula desencajada en el banquillo.
Pero que en ese europeo no estaba nadie, estaba Sergio Rodríguez, que yo siempre he pensado que Sergio Rodríguez tenía que ser titular de la NBA, de la selección.
Mirotic creo que estaba ya, ¿eh?
Sí, Mirotic estaba, sí. Vaya partido, ¿eh? No, eso creo que es el mejor partido de la historia, ¿eh?
En el canal de FIBA YouTube creo que está, o por lo menos en cuarentena, sí. Yo creo que lo he visto una vez por lo
cuando
menos.
Cuando mete el mate y es un partido y se pone a gritar Gasol, sí, si no se te ponen los pelos de punta, estás loco.
Está el partido entero y los highlights de los 40 puntos.
Sí, sí, sí. Pero tú lo tienes que ver con la televisión española, porque es que si no, no tiene gracia.
La tienes que ver con...
la televisión búlgara.
No, pero a veces de ver los highlights en inglés eso no es lo mismo, no te llega igual. Bueno, siguiente pregunta, va.
Mis tres son Kobe, Derrick Rose y el tercero estaría entre Carmelo y Lillard.
¿Sí?
Por decir tres, pero bueno, se queda muy abierto el tercero. Y también la pregunta de Ander decía, top tres jugadores que más habéis odiado o más os enfadan cada vez que les veis. Y le desearíais una hostia si no midiesen 2 metros y tuviesen un bíceps como la cabeza
Joder,
de
Ander.
¿Pachulia? Pachulia sería...
Yo, ya lo sabéis. Si sois OGs, lo sabéis.
Porque es Bobo.
¿El Bobo?
¿El Bobo de Miles Turner?
¿Sí?
¿Kemba Walker?
No me lo puedo creer.
¿Y quién más me da asco?
¿Alguno de los Blazers te da asco o qué de Turis?
¿A mí? Nah, asco como tal, no, hombre, al final se pone la camiseta.
¿Algún base mordestos de Hacendado, ¿no? Que hay por ahí.
Zach Lavin.
¿Zach Lavin te da asco?
No, la gente que comenta tanto. No.
A mí hubo una época que me daba asco Dwight Howard, ¿eh? Uf. O sea, lo veía como que quería imitar a Shaquille O'Neal. Luego era un poco payaso en los concursos de mate. Era como muy forzado, ¿no? Y decía, este tío de qué va, este tío es un...
¿No te gustó el de Superman y Kryptonita?
Y encima lo repitieron, ¿eh? Es que eso doy asco. Y luego, tengo... y luego tenemos una retaila de jugadores en los Knicks que han dado asco. O sea, vamos, podemos hacer un Wikipedia entero de jugadores de los Knicks. Pero bueno.
Mira, también me da mucho asco Danny Ainge.
¿Sí?
Danny Ainge se tiene que ir de ese... En serio, ¿eh?
Era un jugador sucio, ¿eh?
No, Danny Ainge como general manager. Me va a reventar la cabeza ya. Estoy todo el cojones de él, ¿eh?
¿Y oye, y Batum?
Nah.
Batum casi simpático, ahí, pero... ¿no? A Rudy, a así casi simpático.
No, a Navarro.
¿Y no fue a Rudy también el puñetazo en el estómago?
No, eso fue a Navarro.
¿Seguro?
Sí.
Vamos bueno, con sí, la... Con la siguiente, un saludo a todos los franceses que estén escuchando esto. De a la siguiente pregunta de Presidente Benson.
¡Oh!
Aunque la pregunta no es para nosotros. Mal, presidente. No sé qué está pensando.
¿Para qué podcast es?
Igual la pregunta es más para Mario o Julián, sí. Que creo que sigue más la NCAA. Y yo no tengo ni idea, añade Presidente Benson. Presidente, yo tampoco. ¿Habéis visto jugar a Santi Aldama en Loyola?
Sí, yo lo he visto.
Si es así, como es tan bueno como lo pone la prensa o es forofismo?
Es bueno, pero no sé si va a llegar a jugar en la NBA y si juega va a tener pues minutos a lo Billy. O sea, yo si fuera Santi Aldama en Europa sería un jugador destacable.
¿A lo Billy al inicio de temporada o a lo Billy ahora?
Bueno, depende. A ver, es un físico, o sea, es un chaval que tiene un buen físico, que ha jugado de 4, creo que está en 2'10 o 2'11, lo que sea, y tira de 3, tiene, o sea, se mueve muy bien. Lo que pasa, Loyola es una universidad en la que está, pues bueno, de tercera división, ¿no? Pero a mí me gusta, creo de los jóvenes que vienen ahora, es del que más me gusta, posiblemente, sí.
¿Pero cómo solo te va a gustar ese hombre? Con lo que viene.
A mí, técnicamente, me gusta más que Garuba, por ejemplo.
Bueno, ¿qué quién?
No voy a hablar de lo que no sé. Siguiente.
Garuba, el que está debajo de tu cama ahora.
Uf. De verdad. El presidente añade un top 3, que creo que se ha ido con, como somos de Crímenes de la calle Laurel, y el número 1 es Tío Agus, el 2 es Champis del Soriano, y el 3 un cojonudo. Sí. ¿Estáis de acuerdo?
Buena elección.
Yo digo que va.
No puedes go wrong ahí.
¿Y en el 4 cuál está?
Yo a mí siempre me gusta terminar con la tortillita, Turis. No sé, no sé tú.
¿En dónde?
¿Te gusta que te matan los huevos o qué?
Joder, me acuerdo ya. Cualquier tortillita me vale. Un poquito, pero sin mucho picante.
Uf. Vamos con las preguntas del amigo Josemi Novo.
¿Sí? ¡Josemi! Ese sí me suena, ¿eh?
Empieza, suelo hacer una sola pregunta, pero hoy vengo calentito. Ojo, cuidado.
Bien calentito, ¿eh?
Me no tengas cago, a Garuba debajo de la cama y verás.
El cabo.
La primera es sobre Raptors. ¿Qué opináis?
¿Qué dice Fontecha? Henry a verga.
¿Cómo?
Ya se ha liado.
Va.
¿Qué opináis del small ball que están llevando a cabo los Raptors?
Los Raptors este año me parece a mí que nada. A no ser que pongan a Scariolo de entrenador.
El único entrenador invicto de la NBA.
Se habla de
ojo,
que... Se habla incluso de que Lauri puede acabar en Filadelfia, que es... o sea, nacido allí, en Filadelfia. O sea, que no descartaría...
¿Al oeste Toronto, en Filadelfia?
Que Toronto tire todo a tomar por saco y empiece de cero.
Sí que la verdad es... Ya era hora.
Incluido Siakam.
Sí que es verdad que un poco en esa línea están probando con Siakam de 5, digamos, de interior, o Nunobi de 4, y luego Powell acompañando a Van Vliet y Lowry, ¿no? Era un poco lo que estaban probando. Y, hombre, los Toronto Raptors están en racha ascendente. Igual sí que parece que esté funcionando, ¿no? Pero vaya, yo el proyecto no lo basaría en Pascal, la verdad.
Gracias.
De nada.
Igual dije eso el año pasado y me llamasteis loco, ¿eh?
Yo no, jamás escucharás que te ha dicho algo a favor de Pascal Siakam.
Pues que no dijo que se coman las palabras, ¿eh? Que eso me toca muchas narices, ¿eh? ¿Dónde estáis ahora?
Escucha, que yo el año pasado sí que defendía a Siakam. Pero luego los playoffs que se marcó el colega, vamos, desde luego él sí que estuvo en Disney World, pero en las atracciones.
Vaya I told you ese,
Vaya I told you.
Qué vergüenza, Siakam. Con lo vergüenza. Que yo te he votado.
Ojo a la siguiente del amigo Josemi. ¿Ha ocurrido alguna vez que un All-Star haya sido traspasado a un equipo de otra conferencia antes de celebrarse el propio All-Star?
Sí que ha pasado, ¿eh?
Harden. O dice horas antes.
Claro, eso es lo que está buscando. Yo estoy investigando un poco y como en los días previos, horas antes o incluso cuando haya sido anunciado de un que participa en el All-Star por una conferencia, será la otra... no he encontrado ningún caso. Claro, podríamos hablar pues de Eastbrook este año, ¿no? De Harden, de jugadores que han cambiado, pero claro, al inicio de temporada. Pero justo antes, amigo Josemi, invito a que nos digan si me equivoco, pero diría que no.
Yo creo recordar de traspasos que se hacen o que se hacían durante el All-Star Weekend. Es decir, es un fin de semana que se reúnen todos los general managers.
Sí, sí.
Y sí que algún traspaso se ha hecho. No sé si de Marcus Cousins, el año que estaba en Sacramento y acabó en los Pelicans. No sé si fue por esa época.
Claro, lo que pasa es que pone antes de celebrarse el propio All-Star.
No,
entonces,
antes no. Pero no. Yo me refiero a eso, a que se reúnen ahí viendo algún concurso de habilidades y dice, bueno, te voy a traspasar a este porque el tío es malísimo, manco, y tú me das 4 rondas. Pero sí, eso sí que lo he visto, pero vamos, lo otro no.
Y bueno, la última pregunta, amigo Josemi, es para Mario, pues habla con él, porque la pregunta es, y perdona a todos los valencianos, ¿quién equipo es más dolente, Bore? ¿Al Valencia de fútbol o el Celtics?
El chocolate.
Entonces, bueno, pues ánimo, si amigo Josemi, si eres seguidor de Boston Celtics. Oye, y del Valencia, pues
me parece una falta de respeto, me parece una falta de respeto a la comunidad valenciana, ¿eh? ¿Sí? Que no respondas esta pregunta teniendo un traductor en Google.
No, pero sí. ¿Qué es más difícil, qué duele más ver, el Valencia o los Celtics? Sin traductor, no te preocupes. Para mí, lo más difícil, y un saludo a toda la comunidad valenciana, es beberse la horchata. Chao.
¡Ojo! Palo va, palo viene. Desde cuando ahora puedes... eres socio honorífico de Peter Lim, de Turín.
Sí, me va a dar el heredero. Soy el heredero de Peter.
El heredero, sí. Con el Juanca.
Vamos. Oye, con la siguiente de Orlando.
Un momento, que esto no tiene nada que ver, pero pregunta que es que me tocó muchos cojones cuando tuve que aprenderlo.
¿Sí?
¿Por qué Valencia tiene acento en la E del otro tipo de acento?
¿Por ¿cómo? Igual, por ir...
Escrito la pregunta.
¿De la misma razón que tienen los acentos en francés en la E de Ulapau?
Sí, ¿no? Sí, justo. Tal cual.
Porque es una lengua latina, ¿no? También de estas de origen provenzal.
Pues me toca las narices.
Vaya triple que me acabo de tirar, ¿eh?
Bien.
Después de esta pausa de la RAE...
Volvemos. Nada, de saber y ganar, preguntarle a los puretas. Que nosotros
a la pregunta de Orlando. Os recuerdo que quedan los de Instagram también, ¿eh? Y no hemos terminado con la comunidad. Orlando, ¿nos anima a ir sacando los tanques? O pregunta si es
Orlando
muy pronto.
¿Orlando Bloom?
V Salazar. No sé si la V no creo que sea de Bloom.
Pero sí de Vendetta, ¿eh?
Si hay que ir preparando los tanques o no. Y dice que, por ejemplo, en Minnesota no cuenta. Decir que Minnesota tiene que sacar los tanques no cuenta desde hace unos días.
Si Trump ya no está.
¿Algún equipo? Los Celtics igual luego le damos...
A ver, lo que van a hacer o lo que yo creo que tendría, lo que yo haría. Yo cogería a Celtics, te lo juro por Dios, y lo tanqueaba. Os lo juro por Dios que lo haría.
Escucha, John Ball, ¿te imaginas que Danny Ainge en una noche de locura de sábado con 15 cubatas dice traspaso a Jaylen Brown, Jason Tatum por las 28 rondas de Oklahoma?
Pues ¿eh? A ver.
Y la NBA se queda loca, ¿eh?
Que jueguen de naranja contra rojo todos los partidos.
Y Orford otra vez jugando con Tatum y Jaylen Brown y Oklahoma candidato al anillo.
Con Sai de base y no Kemba, base interesante.
Y más os digo, chavales, y yo me voy haciendo un vídeo de Taco Fall que tiene que ser point guard. Sí.
No, pero otra cosa más que haría. Cogería, realmente, yo pienso que Charlotte debería tanquear cuanto antes.
¿Sí?
Sí. Charlotte creo que está un jugador bueno. De verdad meterse al...
un jugador bueno, quitarse a Cody Zeller y al otro Pisamostos, que son malos.
A Graham también me lo quitaba.
Es que Rozier este año sí que ha espabilado. Y LaMelo, hay que decir que es candidato segurísimo a rookie del año, ¿eh?
Mira, no es por ser malo, pero si por un casual se tuviera que perder muchos partidos Rozier y Hayward, o algo así, se acabara yendo la temporada a la mierda, y el año que viene me fichas.
Me pinchas la mil.
A un buen jugador de esos que vienen en el draft, te juro por Dios que yo voy a Charlotte haciendo algo muy gordo en 2-3 años, ¿eh?
Si queréis que suceda un accidente, llamar a Cañizares, que es especialista en que se te caiga un bote de colonia al pie.
Él es portero del Valencia.
Y luego lo de Atlanta...
Ese.
Escucha, y lo de Atlanta ya...
Qué feo, Atlanta también, ¿eh?
La caidita de Houston, tenemos un problema sin Good, también es buena, ¿eh?
Bueno, es que Houston...
Los dejó 11-10 y cuando vuelva, de momento ya van
11-20.
La verdad que hay equipos que hay que tomarse un omeprazol para verlos, ¿eh?
Pero es que los Rockets están haciendo las cosas bien y además Oladipo se va a pirar. O sea,
no, sí. Houston este año un solar y el año que viene a disparar.
Coño, pero lo mejor que puedes conseguir o lo mejor que te puede llegar es una temporada mala tras pasar a tu estrella. Eso es así. Bueno, en fin.
Vamos con el Massive Quiz que nos plantea DZ.
Oye, copyright, ¿eh? ¿Massive qué? ¿Ha dicho?
De encuesta.
¡Te he matado!
Hay que elegir. Os doy dos nombres y elegir con quién os quedáis. No hay criterio específico, así que pues el que más os guste, el que vosotros veáis. ¿Joel Embiid o Nikola Jokic?
Uf, esa es buena, ¿eh? Yo, para ganar un anillo, Joel Embiid.
Yo para, me quedo con el Joker.
Para disfrutar, el Joker.
Para mí, MVP.
Adiós.
¿Irving o Lillard?
Oye, de Turis, estoy en tu barco. Don Damián,
vale,
el padre.
Te iba a decir, esta pregunta la tiene que cantar Dr. J, porque creo que la respuesta de John Boy y la mía están claras, ¿no?
El padre Damián.
Vale. ¿Giannis o Harden? Los amiguitos.
Yo, Harden.
Ahora te subes al carro de Harden, ¿eh? Sin vergüenza.
Yo, Harden, porque nunca han subido a un carro de Giannis.
Yo, los billetes de Harden.
Pues ponte un tanga y a ver si te lo...
Sí, tanga leopardo.
Sí, sí, sí.
¿Luka Doncic o Anthony Davis?
O sea, eslovenos desde pequeños.
Yo también, Luka.
Luka. Saludos de Z. Y la última de comunidad, que no hemos empezado con las de Instagram. El amigo Niels Boy. ¿Qué jugador histórico pagaríais por ver... ¿Cómo se desenvuelve en la liga de hoy en día y en qué equipo?
Michael Jordan, sin duda.
Yo lo tengo claro también, el atrás, sí, Michael Jordan.
Yo, Julius Erving.
Oh, casualmente el Dr. J.
Julius Erving con 20 años ahora mismo no deja pájaro vivo, ¿eh?
Dr. J, ¿eh? Rompiendo tableros Dr. J a lo pasado, ¿eh? Qué maravilla.
Sí, y tangas.
Y tangas. Y con el pelo ese a lo afro, a lo Jarrett Allen, es que sería número uno en ventas.
Sería increíble.
Y si ya jugaran los Knicks, tres anillos ha habido.
No, yo creo que no estaría ningún partido.
No, la verdad.
Voy a decir ebrio.
Esa pregunta me la he hecho. O sea, esa pregunta yo me la he hecho muchas veces. La de ver a Jordan en su prime jugando. Si es que, bueno, muchos compañeros han dicho eso, que igual se iba a 50 puntos por partido.
Los días que
hombre,
no.
Hombre, es que tú
no
imagínate durmiese. Que le das a Jordan tiro de tres, serio. Que seguro que lo sacaba.
Destrozo, ¿eh?
Bueno, en fin.
50 me parecen pocos.
A ver si puedo acercar esto.
¿Quieres que nos metamos con las preguntas de Instagram?
Sí, venga, va.
Vamos. ¿Las picantes?
Si vas a abrir lo de diapositivas a partir de las 12, ¿vale?
Venga.
No, sí, ya estoy ahí.
Ah, vale, vale. Que es que como va con retraso YouTube. La primera pregunta que nos deja el amigo Maki El Capoira.
¡El Capoira!
Ah, pues no estoy, espera.
Danzador. Pregunta si traspasar a Kristaps Porzingis para buscar ser true contender.
Sin duda.
Porzingis, pasaporte a Letonia.
Ahí tienes, Maki. Ojo, otra pregunta del Maki, el Capoira.
¡Oh!
Igual el seguidor de Dallas, porque la siguiente también es de los Mavs. ¿Qué pensáis de Marjanovic en Dallas y el protagonismo que está cogiendo en rebotes?
Marjanovic debe ser un cachondo salir de fiesta con él, que ni te imaginas.
¿Has visto
el vídeo, ¿no? Baile. Del baile, ¿no? El de Coyote Dax, ¿eh? De Duri.
¿Te gustó?
A ver, Marjanovic, con un jugador como Doncic, sí que puede sacar sus estadísticas. O sea, Doncic es un jugador que sabe plantear muy bien el pick and roll y sabe buscarlo. Y es un jugador que a poco que defienda un poco y está en la zona, dobles dígitos puede hacer. ¿Que pueda dominar la liga? Pues no.
Claro, igual es un poco, pues, ese tipo de jugador dominante dentro en Scanter. Rebotes coge todos los días casi más que puntos, pero porque son la mitad son suyos.
De Turis, ¿prefieres a Enes Kanter o a Marjanovic?
Que vuelva Nurkic, por favor.
Vale.
La siguiente del amigo David HM barra baja WPT.
Buena marca, ¿eh?
¿Cuál?
¿El
PT o el...? ¿A qué pabellones sí puede acudir público hoy en día? ¿Se espera algo más cara a playoff? Lo último, y me extraña que no hayas comprado la entrada, el
Madison
Square Garden,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué fue contra Miami? O...
Y Dallas también vimos el triple que metió Doncic para ganar.
¿Los dos?
Había gente, ¿ya?
En Utah también
gente. En casi todas se está aceptando algo de público.
Sí, yo creo que ya... Y de hecho creo que la idea era que eso, que al final, para playoff... todos los pabellones tuvieran ya gente. Aforo lo limitado, me imagino, pero bueno.
En el All-Star también habrá, pero creo que son familiares, hasta 4 o 5 por cada jugador, una cosa así, o sea que está limitado. Pero, a ver, si hemos hablado que esto es un negocio, cuanta más gente pueda entrar, manteniendo un poco la cosa de seguridad, ¿no? Pero cuanta más gente pueda entrar, y la liga va a estar porque los playoffs sean al máximo aforo posible, ¿no?
Nos tendría que invitar la NBA al All-Star.
A nosotros.
Se podría liar guapa, ¿eh? John Boy. Yo no iría ni al All-Star, directamente iría a los casinos y a...
Sí.
De hecho, habéis visto una noticia, un local de ocio nocturno, por ser finos, ha mandado un correo clásico a los Brooklyn Nets, especialmente dedicado a la figura de James Harden, pero con referencias a Irving y Durant, y les ha dicho que les ofrecía ciertos shows o actuaciones por medios telemáticos para que no acudiesen presencialmente y tuviesen el riesgo de contagiarse en la ciudad de Atlanta, que es un poco ciudad peligrosa. Sí, sí.
Es un servicio en condiciones, ¿eh?
Están en todo estos de Brooklyn, ¿eh?
Oye, pero en la bandeja de entrada del correo
estaba en no deseado.
A Brooklyn le sale como spam y a Harden le sale como favorito, ¿no?
Sí.
Vamos con la siguiente, Javi Busgar. Ojo, cuidado.
¡Javi!
¡Busgar!
Siempre que veo a los Suns me pregunto lo mismo. ¿Booker es negro o blanco?
Desnatado.
Es desnatado.
La dejamos ahí mejor.
No sé, preguntarle a Kendall Jenner si es blanco o negro.
Uf.
Ahí está.
Bien. Adri 1126 Adri. Y Liga.
Ya empezamos con el wifi.
De Rosen por Zion, si no fuera por el show, sin desmerecer a Zion. Entiendo que es la plaza, digamos, de All-Star.
Vale.
O es lo que entiendo yo.
Paren las rotativas.
Iban
a parar, ¿eh?
De Rosen, que juega de exterior.
¿Cómo se llama este colega, el de la contraseña de wifi?
Adri,
yo llevaba de DeRozan por Gobert sano. Fíjate lo que te digo.
Claro, pero igual Zion y Gobert van por ser interiores.
Hay que echarle algo en la comida a Gobert.
¿En la copa?
Laxante.
Ojo, hablando de laxante, el amigo Adri 1126Y
¿otra vez? Otra
pregunta. Y dice, me cago en Porzingis.
Ay.
Si el próximo partido no juega, serán 2 semanas jodiéndome el orto.
Adri 1745H14. Ponte vaselina, colega. O sea, es muy fácil.
¿Pero lo tendrá en el básquet fondo o es seguidor de los Dallas Mavericks?
Lo tiene Julián. Julián dijo que estaba toda la semana 51 y dijo este colega, pues voy a fichar a Porzingis.
Ay.
La siguiente es de Javi García, .12. Sabemos el 12, ¿qué? El partido de la semana pasada ante ellos no confío en Mark para intentar molestar a Jokic.
¿Traducción?
¿Qué os parece un emparejamiento de Marc Gasol contra Jokic?
¿Pero cuántas preguntas hay, Turis? Que se nos está yendo a las manos, ¿eh?
Duelo de quilates.
Quedan 7.
Vamos rápido.
Oye, John Ball, ¿metemos algún anuncio?
Joder, pero si vamos a batir el récord hoy.
La siguiente, Javi García. Hombre, la primera parte ha sido temas candentes.
Ha sido brutal, ¿eh?
Sí.
Y los de YouTube ni vamos a responderlas, ¿eh? Directamente.
¿Creéis que Cousins puede ser la solución de Lakers ante equipos como Denver en playoff? Visto él y lo que añadiera, lo de Market del otro día contra Jokic.
Pero Cousins va a jugar.
Ah.
Madre mía. Yo Cousins, lo siento mucho, pero yo no lo fichaba.
No, yo tampoco. Yo creo que es demasiado arriesgarse.
De hecho, ha fichado... Lakers ha fichado al este que... Damian Jones.
Me gusta.
Y en Atlanta.
Ojo a la siguiente pregunta del amigo Lesi.
¿Cómo?
El hecho de que Trey Young no vaya al All-Star me parece loco.
Pues, sí, un poco sí, porque es Atlanta.
Que espabile, Trey Young.
La siguiente también de Lesi. ¿Creéis en Wizards? Sí.
¡No!
Sí. A ver, ¿Wizards sí. No crees que van a estar en playoff?
O sea, Wizards tiene que venir Gilbert Arenas, Antoine Jameson y DeSean Stevenson para que remonten eso. O sea,
a ver, yo no creo a largo plazo. Pueden entrar en playoff si son a la flota, pero no creo a largo plazo.
Bueno, no, para mí entran seguro en playoff.
Hace unas probatinas el entrenador, Scott Brooks. O sea, un día te mete a Wagner, otro día Hachimura, otro día no sé qué.
Otro día Hachis.
Y al final, los dos, Westbrook y Bill, se tiran todas. O sea, que da igual que entren uno y salgan otro.
Las probaturas son, no molestéis, joder. A ver quién molesta menos, ¿no?
Claro.
Están a 2,5 partidos de vuestros Knicks, ¿eh?
Pero
calma.
Tiene que volver ¿Quién estaba lesionado, John Ball? Ah, Peyton, nuestro gran fan y base All-Star, Elfrid Peyton.
Ay.
La siguiente de Monty French.
Monty French.
Que no sea francés, porque la primera parte no le habrá gustado. Ojo.
Oh, wow.
Aquí yo creo que debería responder Fontecha si está en el chat. ¿Para cuándo un feat con la perra de Big O?
Oh,
aquí la pregunta es...
Se puede entender de muchas formas esto, ¿eh?
¿Es un insulto a Big O? ¿O quiere que aparezcan animales en el podcast o en los directos?
Pipa.
A ver, si queréis ver animales, iros a Waku Waku, ¿vale?
Y, pelo pico pata.
Y hablando de perras de Big O, sea, que lo responda él.
Venga, siguiente.
En la del mejor equipo del este para intentar frenar al Big 3 de los Nets, ya hemos respondido. Para Antón, LR serían los Boston Celtics con los
James
y Smart. Pero para nosotros, o yo por lo menos comparto, no sé si llega a... sí, hemos dicho los Sixers, ¿no?
Sí. Boston tiene que comer todavía mucho potito.
Ojo, la siguiente del amigo Torrano Aarón.
Torrano.
Me gusta Torrano, sí.
Sí. Tiene un mérito que siga preguntando cada semana el amigo Aarón con apellido. ¿Creéis que Hayes es el peor rookie de los cuatro que cogieron Pistons? Bay, Lee, Stewart, pintan bien.
Bay, bien, ¿eh?
A ver, Hayes, ¿habrá que esperar a que vuelva o qué?
Hayes yo creo que es el típico jugador que explota al tercer o cuarto año, cuando ya lo han traspasado.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo vas a criar, le vas a dar minutos y todo eso, y luego cuando ya esté a punto de eclosionar, lo traspasas. Ahí, ahí.
Y lo triste de es que Detroit es ahora mismo una franquicia que podía aprovechar eso, empezar a utilizar a jugadores jóvenes, porque claro, teniendo...
Sí, que además hay dos Rose ya.
Sí, se fue Drummond, Blake Griffin está ya medio fuera, o sea, no.
Vamos con la última pregunta, rozando la hora de episodio, si no la hemos superado ya. ¿Creéis que estamos ante la temporada más competitiva y reñida de los últimos 10 años?
Puede ser por el calendario, puede ser por eso.
Para mí es la más difícil de pronosticar por las bajas.
Sí, puede ser.
Yo tengo ganas locas de que vuelva al público y ya eso yo va a ser otro cantar. Otra NBA va a ser eso. O sea, LeBron James promediando triples dobles ya, como loco y compañía.
Sí, puede ser. Voy a
narrar, si os parece bien, gol en las gaunas. Se ha adelantado el Logroñés.
¡Gol!
Hecho el directo.
A ver, nuestro enviado especial en Logroñés, de Turis,
sí,
¿cómo ha sido
sí,
la jugada?
Don David González, vamos, es el tuit del Logroñés. Tampoco puedo estar aquí a todo.
¿Tenemos pregunta en directo de David González?
Pues, ¿te imaginas que entra? Pues,
¿te imaginas? ¿Eh? Se saca el móvil,
Llevamos ya una hora. ¿Te parece, John Ball, que anunciemos las novedades para la gente del podcast? Porque son
bastante, sí,
referías a ello. Y cerramos ahí y vamos con alguna pregunta luego solo para YouTube, que quede en el chat.
Sí, sí. Pues
no,
vamos.
Escucha, John Ball, yo haría otra hora.
No, porque luego son 6 para editar y tiene que estar esto antes de las 2.
Todo sea por nuestro público.
Sí, sí, sí.
Pues básicamente, chavales, vamos a aumentar y a implementar nuevos programas en el proyecto. Y Mario, Julián, ¿cuándo? No, a partir de la semana que viene, ¿no?
Yo, si quieres, mañana lo tengo.
Escucha,
bueno, Mario, Julián y Turis.
Berges, Mario, Julián, el mejor MJ desde The Goat. Ahí lo dejo.
Bueno, Mario, Julián y Turis van a hacer episodios cortos de 5 o 10 minutos hablando de su libro. Probablemente Turis hable de lo que hay que ver durante la semana, Mario hablará de historia. Julián ha dicho que va a estar 2 horas preparando 5 minutos, así que vete tú lo que puede pasar ahí. Así que eso. Que con eso completaremos. Con eso completaremos un episodio todos los días de podcast. Todos los días va a haber episodios. Si la cosa no revienta, es posible que reviente, ¿eh? También os lo digo.
¿Pero qué días?
El día que no haya episodio normal de Massive, habrá, pues, estos apartados individuales.
Eso sí que es una locura masiva, ¿eh?
O sea que
sí, pues podéis conocer más a cada uno de los que participamos y todas estas cosas. Y yo creo que es muy buena forma de que pues todos los que participamos, o estos tres en concreto, se expandan más en el proyecto y verináis todo.
Vamos a salir más que los de Sálvame, ¿eh?
Massive Naranja, Massive Pomelo.
Oye, de Turi, sí. Tienes a la comunidad de YouTube que van a hacer con tus sesos paella valenciana, ¿eh?
Pero espera un momento. ¿Podemos cerrar el episodio para el
podcast? Sí, vamos a cerrar,
nos metemos con YouTube porque se nos va a ir esto. Vamos a guardar un poquito el Audacity y estas cosas.
Sí, 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 sí.
Porque me toca edición chunga. Pues eso. Vais a tener Massive Ball todos los días.
Todos los días de la semana,
¿Cuándo? Mi sueño húmedo, ¿eh?
¿Es lunes, es miércoles? No. Tendréis episodio todos los días. Yo he tenido suerte porque he estado viendo los mejores de esta semana y a partir del jueves ya no juegan porque hay descanso y el fin de semana es el All-Star. Así que va a ser unos
Sí, pero tú,
Turis,
puedes hablar de lo que te dé la gana, ¿eh? O sea, también te lo digo.
Vale. Vale.
Sí, sí. Pues cada uno hace lo que quiera con su espacio.
De Turis, ¿qué opinas de que hayamos llegado a Marte?
¿Eh? Sí, es sábado. Perdón.
Venga, muy bien. Sigue.
Venga, va.
Bueno, pues eso. Mañana tendréis episodio en el podcast de Los Puretas. El lunes no sé quién sale ni cuánto dura el episodio. Y así sucesivamente iréis enterándoos. Y yo también. Y se van despidiendo vuestros hombres. Dr. J, el criminalista.
¡Ey, chavales! Dormir calentitos. Hasta mañana.
Se va despidiendo vuestro hombre. John Ball, de GM.
Bueno, chavales. Nuevo episodio. High music, high flow.
Y se va despidiendo para poder editar esto vuestro hombre de Tunis. Chao, chao, buena semana. In the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in. Next by one with 8.2 remaining.